Buenos días. Como ustedes saben, a la vez que estoy asumiendo como integrante de la nueva comisión directiva, estoy terminando el periodo de 4 años y medio como presidente del anterior. Superficialmente uno tendría la impresión que sigo en el instituto, pero en realidad yo creo que la manera rigurosa de entenderlo es decir que salgo y entro, porque son 2 designaciones distintas para 2 cargos distintos. Y me parece que eso es bueno que todos lo tengamos claro, en primer lugar yo. En este momento que salgo y entro, como decía recién, quiero compartir muy brevemente 3 sentimientos. Un primer sentimiento de alegría, de contento, porque evalúo que logramos consolidar, fortalecer, más que consolidar, la palabra es fortalecer el papel del Instituto de Evaluación Educativa, el papel de la evaluación educativa en los 4 años y medio de gobierno anterior. Esto no quita reconocer fracasos, no quita reconocer un montón de tareas pendientes, pero globalmente estoy contento de lo que hicimos. En segundo lugar, y acá me voy a detener un poquito más, un sentimiento de agradecimiento a muchísima gente. En primer lugar, por la propuesta de designación para este cargo al Partido Independiente, en la persona acá de Pablo Mieres, de Omar Rodríguez y de Juan Pablo D'Alorso, autoridades del partido, aquí presentes, por la confianza y por el apoyo y el trabajo conjunto durante estos 4 años y medio. En segundo lugar, por la designación, que es una decisión del poder Ejecutivo, por lo tanto agradecer al Poder Ejecutivo en la persona del Ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, porque la designación consolida una tradición que lleva ya con este 4 gobiernos de participación de la oposición en el gobierno del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Y eso creo que es una buena tradición en términos políticos globalmente y en términos más acotados para el propio instituto, que la oposición participe del espacio. También agradezco, corresponde a las autoridades del gobierno del presidente Lacalle, al ministro Pablo da Silveira, al director de Educación Gonzalo Baroni, por haber tenido el privilegio de colaborar con las políticas educativas llevadas adelante durante el periodo, manteniendo y desde el papel independiente que tiene el instituto. También quiero reconocer, porque no hubiera sido posible el trabajo que hicimos en el instituto sin el apoyo y el respeto y el interés de las autoridades del CODICEN durante todo el periodo. Quiero agradecer también, agradezco al equipo del Instituto de Evaluación Educativa por el trabajo compartido, por la colaboración, por el diálogo durante estos 4 años y medio. Y para terminar, quiero agradecer a aquellos con quien trabajábamos más compartiendo la responsabilidad, a los integrantes del Consejo Directivo saliente, en primer lugar a Pablo Cayani, a quien vuelvo a felicitar por la responsabilidad asumida en la presidencia del CODICEN, a Guillermo Dutra, que nos acompaña acá, también los 3 integramos el Consejo Directivo, y les digo que fue un gusto trabajar en conjunto con Pablo y con Guillermo durante estos 4 años y medio. Siendo muy claros, con Guillermo desde grandes coincidencias en cuanto a la política educativa, y con Pablo desde grandes discrepancias en cuanto a la política educativa. Pero con los 3, construyendo a través de la negociación y el diálogo acuerdos necesarios para que el Instituto cumpla con sus cometidos y cuando eso no fue posible, gestionando las diferencias entre nosotros. Entonces, me parece importante un agradecimiento especial que quiero destacarlo en este momento en que hay un poco de retórica, percibo yo, ambivalente, en la que, por un lado, se sobreestiman la importancia de los acuerdos en política y, por otro lado, hay una especie de crispación en detalles pueriles, en diferencias pueriles dentro del debate político. Este acuerdo, que construimos durante 4 años y medio con Pablo y con Guillermo, yo creo que, por bien hecho, fue poco visible. Y por eso vale la pena destacarlo. Para terminar, el tercer sentimiento que comparto es un sentimiento de entusiasmo por poder seguir colaborando con la evaluación educativa, que es un componente fundamental para enfrentar los gigantescos desafíos que desde hace décadas tiene el sistema educativo uruguayo en cuanto a calidad y a equidad en esta nueva etapa con Martín Pasturino y Celsa Puente. Muchas gracias.
Les agradezco muchísimo a todos los que están presentes, a todos los que no están presentes también, porque hoy mandamos a todos los que nos llamaron desde el día de ayer a clase. Estoy hablando de los profesores y también de algunos niños de la familia. Le agradezco infinitamente a las autoridades que están presentes de distintos organismos que nos vinieron a acompañar, a los funcionarios del Instituto, a los funcionarios del Ministerio de Educación y Cultura, bueno, a todos los que están dándole calidez a esta mañana. Y especialmente agradezco a las autoridades de la educación, a las autoridades nacionales naturalmente, pero a las autoridades de la educación, especialmente a mi querida subsecretaria, la maestra Gabriela Verde, al ministro José Carlos Maía, al CODICEN, especialmente a las consejeras, hoy no pudo estar presente Elvia Pereira, está presente Carolina Payas, y a Pablo Casciani por haberme delegado el honor de desempeñarme como parte del directorio de esta institución en el próximo periodo, en este periodo que estamos viviendo. Una institución que además es muy interesante porque para los que estudiamos instituciones, sabemos que es una institución muy nueva, empezó realmente, se creó a partir de la ley del 2008, de la Ley Nacional General de Educación, empezó a funcionar en el año 2013. Fíjense que en la vida de una institución es un periodo muy breve. Y sin embargo, es una institución que tiene un muy buen andar, que ha dado señales muy claras, que tiene muchísima fortaleza técnica, realmente creo que es una institución que es fundamental a la hora de pensar las cuestiones educativas y de poder definir los rumbos, porque en realidad lo que hace el INED es eso, es generar una investigación, una suerte de recogida de evidencias que permitan que podamos dar aporte, ayuda, sostén a quienes diseñan las políticas educativas y a quienes las implementan. Yo quiero contarles que en el plazo entre que se hizo el anuncio público y este momento, bueno, la gente amorosa, como siempre, se acerca, saluda, pero ¿saben que me di cuenta en este tiempo que mucha gente no sabe bien qué hace el INED? Me pasaron cosas muy graciosas incluso, no voy a hacer un anecdotario extenso, pero aquello de ¡ay, Celsa, qué suerte que vas al INED! Porque la maestra de mi hijo, porque la directora, ¿no? Esa casuística que es divertida, pero que muestra que tenemos que trabajar mucho más en la difusión de cuál es el rol del instituto. Porque además, el instituto trabaja para todos y todas las uruguayos y uruguayas. no puede ser un instituto que tenga resonancia solo en aquellos que trabajamos en la educación o para la educación. Quiero dejar muy claro que me consta que el instituto tiene un equipo de comunicación que es excelente, es un trabajo espléndido y que a lo largo de esta breve vida que mencionaba, se han hecho muchísimas campañas de difusión de lo que el instituto hace. Pero creo que es una línea que hay que retomar, que hay que profundizar, porque no tenemos que olvidarnos que conocer es un derecho de todos los ciudadanos y además fortalece otro derecho que es el que nos tiene que desvelar, que es el derecho a la educación. Entonces, nos parece que una de las líneas es profundizar la comunicación acerca de quiénes somos, qué ocurre en la educación, por qué es necesario conocer toda esa información que el instituto va recogiendo, que el instituto además no se expresa sobre personas ni sobre gestiones, sino que se expresa sobre políticas o que recoge información para auxiliar a aquellos que tienen como, cometido definir la silueta de las políticas educativas. Eso por un lado. Por otro lado, quiero tener, digamos, algunas palabras para aquellos que sí estamos en educación, y estoy pensando en los que están en el territorio real de la educación, ¿no? Los maestros, las maestras, los profesores, los coordinadores, las coordinadoras, las directoras, las inspectoras, los inspectores. Todas esas personas me parece que pueden hacer un aprovechamiento mucho más completo de lo que el instituto tiene para ofrecer. Y creo que esa también es una línea que vamos a tener que trabajar mucho, siempre en acuerdo con las autoridades de la educación, pero tratar de establecer un diálogo firme y continuo que permita alimentar a aquellos que están en los territorios educativos para que puedan aprovechar el bagaje de la producción del instituto. El instituto tiene mucho para dar. Yo, como fui directora del liceo muchos años e inspectora, pienso en las coordinaciones o en las salas docentes y pienso en estos informes y reportes de tan altísima calidad alimentando esas instancias de encuentro. Es un camino que vamos a recorrer y que vamos a recorrer en un ida y vuelta, porque lo que no puede pasar es que no haya un diálogo fluido entre aquellos que generan las evidencias y aquellos que las recogen. Voy a traer acá una frase de un francés al que admiro mucho, que es un sociólogo, Didier Eribon, que es contemporáneo, que él dice, la dignidad es un sentimiento frágil e inseguro. Necesita señales y garantías. Necesita, ante todo, no tener la impresión que uno es considerado una cantidad o simples elementos en cuadros estadísticos o archivos contables, es decir, objetos mudos en la decisión política. Ninguna investigación, por excelente que ésta sea, tendrá sentido si no conseguimos que haya una apropiación por parte de los que definen y van dibujando la silueta de las políticas educativas y también por parte de quienes las implementan, a esa silueta le dan sustancia, carne. Yo no voy a ahondar en las líneas, el INE tiene muchísimas cosas hechas, tiene muchísimas cosas pendientes, por suerte. En eso no voy a ahondar, sé que Martín va a sé que Martín como presidente va a hacer algunos planteos, pero sí me gustaría insistir en una perspectiva que creo que debe ser implementada, que es la perspectiva de género, que además está en consonancia directa con la propuesta del gobierno, que dice igualdad de género, compromiso de Estado. Entonces yo propongo que durante esta gestión, y ojalá que se mantenga después, se establezca una perspectiva de género que nos permita mirar hacia adentro de la institución, que nos permita evaluar cómo son las prácticas y cómo es la gestión del INED como instituto en clave de género, y además que nos permita introducir la mirada de género en el trabajo que el instituto lleva adelante, y ojalá que esa misma mirada pueda servir a aquellos que construyen las políticas educativas para que esa perspectiva realmente sea un sostén que nos permita seguir construyendo un Uruguay para la igualdad, un Uruguay que esté parado desde la perspectiva de los derechos en un encuentro profundo del que todos tenemos algo para aportar. Además, fíjense, estoy diciendo esto y esta sala se llama Alba Roballo. Y esto está. ¿Qué quieren que les diga? Me parece que fortalece que en honor a esas mujeres que marcaron nuestra historia, que se la jugaron en tiempos complejos, nosotros tenemos que trabajar en una línea de igualdad, además en una, disciplina como la educación, en una realidad como la educativa, que es una realidad tan feminizada, tenemos que hacer un relevamiento, análisis, estudios, etc. Ya para terminar, voy a cerrar con un comentario más y, bueno, y un agradecimiento que quiero hacer en forma especial en este momento. A mí me gustaría, como buena profe de literatura que soy, porque uno nunca se desprende del origen vocacional más allá de los cargos que desempeña, pedirle si podemos hacer foco en un vocablo. Y bueno, la palabra que quiero poner acá en juego es la palabra evidencias. Porque la evidencia es lo que nos permite pararnos con firmeza a hacer algunas aseveraciones y destituye la opinología reinante, las creencias que algunos presentan como si fueran verdades. Y eso a Halinet realmente le corresponde en forma absolutamente natural. Entonces yo pensé, no voy a traer a ningún pedagogo ni a ningún sociólogo, aunque me gustan los leo, o socióloga, ni a ningún otro cientista social. Voy a poner acá en la mesa las palabras de un ícono de la cultura del Río de la Plata, que puede parecer un poco insólito, que es Enrique Santos Discépolo. Me imagino que todos sabemos, pero por las dudas, porque acá hay gente joven, Discépolo fue un notable creador de letras de tango. Impresionante, hizo tangos clásicos que perdurarán, por suerte, mucho tiempo. Pero además, Discépolo era un comprometido con su tiempo y tenía un espacio radial en el que él se expresaba con respecto a las cosas que pasaban en la sociedad de su tiempo. Y para hacerlo, para darle más dinamismo a sus parlamentos, él había creado un personaje que era Mordisquito, que era como su alter ego. Yo elegí un fragmento de una de esas, hay muchísimos registros de ese tiempo, de una de esas apariciones radiales. Y él dice así, hablándole a Mordisquito: mira, yo puedo negar todo, vos podés negar todo, todos podemos negarlo todo, pero hay algo que no se puede negar, la evidencia. Y vos sabés qué es la evidencia. La evidencia es lo que está ahí, lo que te hace señas para que lo veas, lo que te grita para que lo oigas. Claro que si vos cerrás los ojos y cerrás los oídos, ni escuchás ni ves nada. No ves, no escuchás vos. Pero la evidencia sigue firme, sigue erguida, como fierro, sigue. En un gobierno que me consta que está orientado a buscar la transparencia, a mostrar lo que es y partir de la realidad para construir nuevas realidades más justas, me parece que estas palabras vienen al pelo y que el trabajo del Instituto tiene una relevancia fundamental. Yo me despido con una nota de emoción particular, porque hoy hice un montón de agradecimientos, pero dejé para el final quizás el que en lo personal me es más importante y del que en esta sala hay algunos presentes. Están algunos de mis sobrinos, los que no están, ya les dije, porque los mandamos a trabajar y a la escuela y al liceo, obviamente. Están mis hijos, está mi esposo. A lo largo de este tiempo hemos pasado momentos muy duros. La verdad es que hubo instantes en los que si no hubiera sido por el apoyo de ellos incondicional, cuando se trató de desmerecer nuestro nombre, de deslegitimar nuestra trayectoria, ellos, igual que la evidencia, estuvieron ahí firmes como fierro. Y eso hace que también yo acá esté con esta certeza, con esta convicción, con este entusiasmo y con esta alegría asumiendo este nuevo rol. Muchas gracias.
En primer lugar, vamos a empezar por lo que corresponde, que es agradecer a las autoridades que han tenido la confianza en nosotros para el desarrollo de esta actividad durante los próximos años. Eso me parece importante. El nombre del ministro, naturalmente, José Carlos Maía, y de Pablo Cayani, presidente de la ANEP, que también estuvieron en lo que es la estructuración de lo que son los distintos organismos de la educación. Naturalmente, agradecer al Consejo Directivo Central, acá está la consejera, y lo que me parece sustantivo, después de los agradecimientos, es plantear que este instituto es absolutamente nuevo, pero tiene una cosa súper importante, que es el pacto fundacional. En estudio de las instituciones, el pacto fundacional es el acuerdo que se hace, político y social, para la creación de una institución. Este pacto fundacional, lo que fue, que abarcó todo el arco político del país, hubo un acuerdo general que se plasmó en la ley del 2008. Eso es súper importante porque desde el origen parte como política de Estado. Y es una política de Estado que arranca en el inicio de lo que son las políticas públicas, que es el diagnóstico consensuado. El diagnóstico consensuado es absolutamente importante y es uno de una idea que debemos proteger a lo largo del desarrollo de nuestra institución. Me parece que otra cosa interesante es la búsqueda de acumulación positiva. Yo reconozco las anteriores autoridades de la institución que han avanzado en la creación y estructuración de este instituto, tanto Alex Massay, que fue la primera directora, como Javier y los demás integrantes del Consejo Directivo anterior, porque vamos avanzando y acumulando, como dijo el Presidente de la República, organizando esta institución y llevando adelante las políticas. El asunto central es la búsqueda de la calidad educativa, especialmente la búsqueda de la calidad con equidad educativa. Y este instituto tiene como función principal generar diagnósticos que permitan eso. En la propia ley está el informe sobre el estado de la educación, que es una viejísima idea que surge de la CIDE de los años 60, que fue el primer informe, y quiero decir que no es nuevo esto de tratar de investigar, ir adecuando indicadores que nos permitan saber cómo diseñar políticas. Este informe de la CIDE se creó en los 60 y dio origen a la primera investigación importante sobre educación. No tenía estudios sobre aprendizaje, pero fue hecho durante el ministerio de Juan Pibel Devoto. Estaban una serie de técnicos muy jóvenes en esa época, Ricardo Servino, Germán Rama, Alfredo Solari, Alberto Curiel, Alicia Melgar, Jorge Saslund, y dieron lugar a aquellos tomos que todos leímos, los que estamos en educación, y que realmente nos permitió navegar durante los años 60 sabiendo qué pasaba con la educación. Después, yo tuve la oportunidad de escribir un libro bajo la coordinación de Benjamín Nahum, y estudiando eso me encontré con una frase de Pibel Devoto que fue muy importante en su momento. Lo decía ante la Cámara de Senadores: todos me dicen que la educación está mal, pero ninguno me da una idea de cómo llevar adelante esto. Y eso dio lugar a que el propio Pibel Devoto pidiera a la CEPAL un informe, que fueron los informes de los años 90. Y ahí por primera vez aparece la evaluación educativa en términos de aprendizaje. Se hicieron muestras muy chicas de 1.200 alumnos, pero aparece por primera vez. Y es ahí donde fue una conmoción nacional el tema de los resultados educativos de aquella época. En función de eso, el país empieza en los 90, como en la mayoría de los países de la región, hay 14 o 17 instituciones de evaluación educativa, se crean también en Estados Unidos, en Europa, pero lo principal es saber que estas evaluaciones comienzan sistemáticamente en otro organismo, que fue la UNRE, que se generó a partir del desarrollo de lo que fue la escuela de tiempo completo. Eso fue en los 90. Ahora bien, hay un tema clave en investigación social, que es lograr conocer los indicadores, que los indicadores son los que nos dan luz para saber cómo es una realidad. Y ustedes saben que los indicadores se van ajustando. Recién vivimos una de las más fuertes, que fue la aparición del cambio de la línea de pobreza. La línea de pobreza no es que haya aumentado la pobreza, sino que se cambió la configuración para ajustar más. Eso a nosotros nos dice muchísimo. Nosotros creíamos que de los 32.000 nacimientos por año, había un 20% que estaba debajo de la línea de pobreza. Resulta que ahora eso se lleva a 11.000. 11.000 niños nacen de 32.000 bajo la línea de pobreza. Eso es es súper importante, sobre todo para instituciones como la nuestra, que analizan internamente cómo son los resultados educativos, qué es la importancia de cada uno de los indicadores intrínsecos del sistema educativo, pero hay una enorme parte, que es la social, que incide muchísimo. Ustedes ven todas las evaluaciones, siempre el contexto económico-social tiene un peso enorme. Es decir, esta institución también tiene que empezar a dar cuenta mucho más fuerte de esto y actuar junto con los que hacen políticas públicas dando información acerca de esto. Por una cosa clave, la calidad educativa, como decía Juan Carlos Tedesco, que fue ministro de Educación y fue de la UNESCO, no es una política educativa, es un proyecto de sociedad. Mejorando la sociedad también se mejora la situación educativa. Y lo que me interesa plantear finalmente es algunas líneas que estamos pensando con el Consejo Directivo, hemos estado trabajando esto, que es cómo avanzar en evaluaciones en áreas nuevas del conocimiento, en el caso de Arista, además de lengua y matemática, agregar todo lo que tiene que ver con ciencias, escritura y pensamiento computacional, eso es en tercero, sexto y tercero, eso me parece que abarcar un poco más, esto significa dar mayor información para quienes toman las decisiones, que son los que generan las políticas, desarrollar la prueba Aristas de 12 grados, o sea, el sexto de bachillerato, al final de la vida estudiantil obligatoria en nuestro país. Eso me parece absolutamente importante, sobre todo en lo que tiene que ver con las distintas modalidades. además dar un paso más de esto, que es hacer seguimiento de egresados, o sea, trayectorias a los 2 años de egreso, como hace la mayoría de los países, a ver si está estudiando, no está estudiando, dónde está trabajando, cuántos son sus ingresos, qué categoría de trabajo tiene. O sea, dar información de retroalimentación al sistema educativo, que me parece que es clave hacerlo. El otro es coadyuvar a todo lo que tiene que ver con las políticas públicas de infancia, porque ese es un tema nodal para este país, es una clave de bóveda para el desarrollo de lo que es todas las políticas públicas, y eventualmente ingresar en alguna prueba, una nueva prueba internacional. Ustedes saben que en primaria hacemos las pruebas ERCE, que son pruebas regionales, pero hay otras pruebas internacionales, el caso de TIMSS, PIRSS, que son pruebas que son, nos permite comparabilidad con todos los países, no solo con la región. Y finalmente, la idea de dar un paso más, porque se necesita información acerca del nivel educativo de la población económicamente activa y la población. Eso es las pruebas internacionales PIAAC, que son pruebas sobre las habilidades de los adultos, que va de 16 a 65 años, y nos permite poner sobre la mirada internacional efectivamente cuáles son las capacidades de nuestra fuerza de trabajo. Entonces, esas son las grandes líneas en las que vamos a trabajar, en las que hubo acuerdo en el Consejo Directivo, y pensamos avanzar por ahí. Y al final, como planteaba nuestra compañera, quiero agradecer también a mi familia que está acá, mi mujer Claudia, mi hija La Pipa, que en realidad es Gabriela, y mi hijo Paco, que están acá, que sin ellos también me hubiera sido difícil llegar a este lugar. Así que muchas gracias.
Bueno, buenos días a todas y todos. Yo estoy como la SIDA, ¿no? Cambiando de sombrero. En primer lugar, agradecer a la directiva saliente, a Javier Lacía, el presidente, a Guillermo Dutra y a Guillermo Fossati, que fue quien comenzó integrando la directiva. Nosotros tuvimos unos inicios tumultuosos, pero que fueron consolidando esto de que el instituto tiene una representación de la oposición. Y tengo la percepción de que efectivamente queda un kiosco mejor del que recibimos. En términos de cómo está funcionando, en términos de cómo está posicionado en la opinión pública, y en términos de fortaleza institucional, porque digamos, dentro de un rato me voy a pisar el palito, digamos, pero es difícil ya que las autoridades discutan los informes del instituto. Son informes que interpelan a la política porque señalan un conjunto de cuestiones que hay que mejorar y que lo educativo, esto va a ser permanente, digamos. No es que hay un punto de no mejora posible, sino que esto es un desafío constante y por lo tanto tener institucionalidad independiente de la administración, con buenos equipos técnicos, es clave para poder mejorar la política. Así que el agradecimiento a Javier y a Guillermo en este sentido. En segundo lugar, felicitar a la directiva entrante. Efectivamente son una comisión directiva que tiene mucha experiencia, mucho conocimiento de lo educativo y que va a tener un muy buen trabajo con los equipos técnicos del instituto que hoy están todos por ahí atrás, digamos, que son en definitiva el capital acumulado que tiene el INED, y que son en definitiva quienes hacen la vigilancia epistemológica de que lo que produce el INED tenga la consistencia, la seriedad y la rigurosidad que requieren estos temas. Así que saludarlos, felicitarlos y quedar comprometidos a que en la medida que existan nuevos informes, nueva información, las autoridades nos comprometemos a tomar en cuenta esas evidencias para producir cambios. Muchas gracias.
Muy buenos días. Gracias por estar presentes, a las autoridades de la educación, a quienes representan partidos políticos, a quienes tienen que ver con los temas de educación y, por supuesto, hacia la cosa, a que quienes rodean desde el punto de vista de los afectos, a quienes asumen responsabilidades también estén, porque a la larga o a la corta somos personas que tenemos sentimientos, que tenemos afectos y que muchas veces eso es lo que nos sostiene. Quiero decirles que para nosotros es un gran orgullo contar con el equipo que tenemos de INED. Queremos saludar, por supuesto, a todos quienes han pasado por esa institución, porque es una institución que, si bien nació con la iniciativa del gobierno del Frente de la época, tuvo el acuerdo de todos los partidos políticos. Y eso hace al diseño de políticas públicas que intentamos, desde algunos aspectos en el Uruguay, que tengan continuidad en el tiempo, que tengan fortaleza y que sean una de las señas de identidad de nuestro país. En esos términos, a su vez, creo que el aporte siempre interpelante que necesariamente tiene que hacer el INED, porque se basa en el análisis o la interpretación de la realidad de la educación. Y podrá ser una especie de tábano, por decirlo en términos no académicos, que vamos a tener que inevitablemente ver cómo nos pica, y es su tarea picarnos. Por lo tanto, asumir en cada parte las competencias que tenemos, las responsabilidades que nos compete a cada quien y los roles que se les dio desde la ley a cada quien. Tenemos entre manos un factor decisivo para que la sociedad uruguaya tenga lo que todos creo aspiramos, que es igualdad de oportunidades para hombres y para mujeres en todo el territorio nacional, y para ello contar con instituciones que tienen estos cometidos y que además tienen gente formada académicamente y compromiso ético con los objetivos generales de la educación, es desde nuestro punto de vista una gran garantía para que el INED tenga un enorme y fructífero trabajo. Muchas gracias.